Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuentas Claras. Me da mucho gusto saludar a todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio y me da gusto darle la bienvenida a Víctor Aramburu. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Pau. Bien, gracias. Hola, Sergio. Y hola a los que nos escuchan.
Y también le doy la bienvenida a Sergio Negrete. Sergio, ¿cómo te va?
Bien, bien, bien. Yo en un área del mundo muy soleada, a diferencia de México, por lo que parece. Y encantado de estar, como siempre, en Cuentas Claras y gracias a ti, Pau, a Víctor, al equipo y sobre todo pues a los que hacen esto posible, que son los que nos oyen.
Sí, acá andamos en Víctor y yo padeciendo, digamos, las lluvias. Bueno, no sé si padeciéndolas o no, pero sí, en este clima lluvioso. Y me gustaría arrancar con Víctor justamente platicando de un tema pues que ha llamado la atención, ha generado pues indignación, pero más allá de ello, pues debe haber un trasfondo en el tema de los medicamentos oncológicos y su desabasto en nuestro país. Evidentemente, creo que el tema de la declaración del subsecretario Hugo López-Gatell pues está fuera de lugar y fuera de contexto. Sin embargo, Víctor, creo que vale la pena irnos un paso atrás y entender por qué tenemos este desabasto de medicamentos oncológicos en nuestro país.
Sí, Pau, curiosamente, y creo que hoy vamos a invertir papeles y entonces me va a tocar ser el liberal a ultranza en este caso. Y esto viene, bueno, pues de algunos términos que nos podrían servir, ¿no? De la economía política y particularmente del liberalismo moderno, ¿no? Quizá en una versión más neoclásica para hacer este análisis. Aquí podemos hablar de cuestiones como de captura, quizá de algunas instituciones regulatorias. También quizá podemos hablar de monopolios. Hasta cierto punto, diría la teoría de la elección pública, pues de cómo hay este entramado, ¿no? O estas conexiones que van más allá de lo legal entre el sector privado y el sector público que a veces se dan. Entonces, nada más voy a dar un dato. Más o menos, lo que gasta el gobierno, lo que gastaba el gobierno más bien en la pasada administración de Enrique Peña Nieto en compras consolidadas de medicamentos, pues fueron un negocio más o menos de 300 mil millones de pesos, eso durante todo el sexenio, si lo dividimos, bueno, pues entre 6, aunque siempre fue creciente, pues para 2018 más o menos este negocio representaba unos 55 mil millones de pesos. Si ya nos vamos al desglose, pues básicamente son tres empresas, ¿no? Es un oligopolio, las que concentran casi el 60% de la compra de medicamentos o de la venta de medicamentos hacia el sector público. En particular hay una que de hecho abarca casi hasta poco más de una tercera parte, ¿no? Lo cual es equivalente pues al presupuesto de un año pues de algunos de los estados más marginados, ¿no? De Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Tabasco. Entonces, pues nosotros sabemos, nos diría la economía clásica, que pues cuando hay pocos vendedores, una situación de oligopolio, pues pueden extraer rentas más allá de lo que podrían obtener en un mercado competitivo. Y eso claramente pues no es lo que sucede en México, si solamente tres proveedores, o sea, lo que sucedía en México, ¿no? Si solamente tres proveedores concentraban casi el 60% de ventas de medicamentos al gobierno. De hecho, ¿dónde se refleja esto? Pues a la hora de hacer licitaciones, y estoy diciendo de datos del sexenio pasado, pues básicamente para casi el 90% de las claves de medicamentos solo recibían entre una o dos ofertas, o sea, prácticamente ni siquiera es oligopolio, ¿no? En algunos medicamentos, sino es una situación de monopolio. Y si nos vamos a los datos de 2018, del último año de Enrique Peña Nieto, pues tampoco es como que hubiera demasiado abasto, que digamos así, por parte del sector público, ya que alrededor de la mitad del gasto per cápita en salud, pues provenía del bolsillo de la gente. Es decir, y digo, para nadie es un secreto, ¿no? O sea, vas vas todavía, ¿no? Al Seguro Social, o vas al ISSSTE, o en su momento al Seguro Popular, ¿no? O al INSABI, y pues si bien te iba, te daban tu paracetamol y una receta, pues que podías, que tenías que irte a surtir por tu cuenta ahí a farmacias de similares o a todas estas farmacias que más bien incluso la gente mejor acudía, porque pues ya sabías que te iba a tocar cita 3 días cuando a lo mejor ya se te había quitado la enfermedad, entonces mejor ibas a una farmacia del doctor Simi, pues hasta que te atendiera un médico, ¿no? Y hay una situación pues de desorden, ¿no? Por ejemplo, si tú tenías algún padecimiento, pues alguna, a lo mejor en alguna clínica del IMSS de algún estado te recetaban una cosa, luego en otra te recetaban otra, o sea, no había una estandarización para el tratamiento de medicamentos. Entonces, vamos, teníamos una situación de oligopolio, monopolio, incluso para algunos tipos de medicamentos, y pues una, un desorden, no una estandarización del tratamiento de ciertas enfermedades. ¿Qué es lo que se ha tratado de hacer? Bueno, ahí sí, a lo mejor podemos tener también ciertas coincidencias que no necesariamente con el mejor éxito, un éxito, digamos, parcial, pues, y es lo que yo decía que ahora me voy a comportar como liberal, pues abrir el mercado, ¿no? Que no solamente sean estas 3 empresas mexicanas, sino hacer las licitaciones a nivel internacional y para brincarse, pues, precisamente a esta captura institucional que a lo mejor había en la COFEPRIS y en los órganos compradores particularmente, ¿no? Porque además también hay que decirlo eso, o sea, sí había compras consolidadas, pero a su vez, por ejemplo, bueno, la delegación sur del IMSS o las diferentes delegaciones pues compraban por su cuenta y entonces negociaban por su parte con estas empresas y obviamente pues ahí, si tú te enfrentas en una negociación a alguien que es más fuerte que tú, pues te va a sacar también ahí un excedente, ¿no? Del consumidor, le llamamos así en economía. Por esto se decidió, pues, contratar, si así le queremos llamar, a la Organización Panamericana de la Salud, para que llevara con mayor experiencia, ahora sí, con mayor poder de negociación y abierta al mercado internacional, hacer estas compras en el mercado internacional. Se ha tenido cierto éxito, pues, parcial, como lo comentaba, alrededor de 2/3 partes, básicamente, de los medicamentos que pues, se lograron comprar en el mercado internacional. Se rompió este oligopolio, ahora participaron en una de las compras, por ejemplo, bueno, pues hasta 170 empresas de 17 países, y pues en general, posiblemente parte de la campaña que estamos viendo pues recientemente y bueno, y a lo largo del sexenio, pues quizá tiene que ver con romper estos intereses creados y amañados entre algunas empresas oligopólicas del sector privado con el sector público. Y digo, y nada más, pues por mencionar algunas cosas, pues algunas empresas hasta se ampararon, ¿no? Contra precisamente este mecanismo de licitación internacional, paradójicamente empresas transnacionales, lo cual llama bastante la atención, ¿no? O sea, pues ¿cuál sería la razón por la cual una empresa transnacional no quiere participar en una licitación internacional, ¿no? Resulta ahí paradójico. A algunas empresas se les ha sancionado, ¿no? Se les ha inhabilitado, quizá algunas los echaron para atrás en tribunales, pero pues eso da cuenta también pues del poco manejo del control de calidad que tenía, en particular la de los medicamentos oncológicos, ¿no? Que es PISA, la que tenía el monopolio en México, pues fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, pues al encontrar que en algunas de sus plantas pues no cumplían precisamente con los estándares de calidad. Ahora digo, la situación de desabasto, pues como comentaba, no es algo nuevo, es algo que pues, probablemente todos hemos padecido, y pues tienes que ir a surtir por fuera, ¿no? A una de estas farmacias, que muchas de ellas ya tienen un consultorio que le llaman orientación médica gratuita, ¿no? Entonces ahí lo dejaría, pues a ver ustedes qué opinan.
A ver, Sergio, ¿tú pues qué crees? Digo, creo que no podemos desearía contradecir la teoría microeconómica. Pero en el proceso, ¿tú qué crees que sucedió?
No, lo que sí cuestionaría incluso un poco la cuestión de la aplicación teórica, pero no, yo me iría a la realidad. Y la realidad, por desgracia, es mucho más triste de lo que dice Víctor. O sea, no hay manera. Es indefendible. Y yo nada más quiero empezar con una cifra, que son 1.800 niños muertos por falta de medicamentos oncológicos. Entonces, yo creo que a la hora que empezamos por ahí es ponernos en la realidad. Esto es desastroso. No hay adjetivos que quepan para este desastre de 2 años y medio de gobierno o desgobierno o como se llame esta cosa que tenemos encima, que se llama López Obrador, y su ineptitud, su corrupción, el desastre. Y esto queda sobre todo manifestado en lo de medicamentos. Son unos corruptos. Por cierto, no lo dudo. No dudo que hubiera corrupciones, No dudo de que hubiera amañes, arreglos, pagos a terceros, comisiones. No dudo que haya habido todo eso. Lo destruyó sin poner nada, sin dejar nada. Contrató a Naciones Unidas como si fuera, por cierto, López Obrador siempre habla de Naciones Unidas como si fuera una especie de ente mágico, puro y no sé qué, que hace las cosas maravillosas. Lo ha hecho fatal. La oficina de las Naciones Unidas que puso a cargo para esto no ha hecho las compras. Y lo estamos viendo. Entonces, ¿había antes desabasto? Sí, ahora es muchísimo peor. Nunca habíamos hablado de cientos y de miles de niños muertos por esto. Estas son muertes, esto es vida. Estos son padres que están llorando a sus hijos. Y no les podemos salir con el monopolio. Y no les podemos decir que la función pública, secretaría que el autor era tan malvado y tan malo y tan inadecuado, que entonces le prohibimos que produzca los medicamentos oncológicos y que los niños se mueran. O sea, yo realmente lo que en todo momento voy a poner aquí sobre la mesa es que la gente está muriendo, que hay gente enfermando. Y sí, a todos nos tocó ir al IMSS, que no hubiera vacunas, ir a la farmacia pública del ISSSTE o de lo que fuera y que no hubiera, por supuesto, el desabasto era real, pero nada que ver con lo que ahora estamos viviendo. Estamos viviendo la improvisación más absoluta. ¿Qué tanto es por ahorrarse dinero? No lo sé. Pero lo que yo sí diría es que ya llevamos 2 años y medio de gobierno. Lo que sí diría es que López Obrador en algún momento declaró que esto era como distribuir gansitos y papitas a los Oxxos, las medicinas. Y pues era un poquito más complicado que todo esto. O sea, hizo lo clásico, destruyó pensando que era fácil, porque ya sabemos que nada es ciencia. Perforar petróleo no es ciencia, gobernar no es ciencia, es cuestión de ser incorruptible y de ser impoluto. Ya sabemos que es un robadero brutal en este sexenio por parte del presidente, sus familiares, sus colaboradores están robando como locos, pero bueno, traen el discurso de que ellos son puros, que nadie les cree ya. Bueno, supongo que algunos les creen, francamente, pero a lo que voy, volviendo a lo de los medicamentos, es indefendible. O sea, que antes las cosas estaban mal, sin duda, que antes había corrupción, también. Es muchísimo, el remedio ha resultado muchísimo peor que la enfermedad. Ha resultado en muerte, en enfermedad, en dañar a no sé cuántas miles de personas, de familias, por estas carencias, que no se ve para cuándo, y reitero, 2 años y medio de gobierno. Ya no hay excusas, ya no hay pretextos. Decir es que no sabíamos, es que pensamos, es que creímos. No, necesitan tener a los papás gritando en las calles, rodeando el aeropuerto de la Ciudad de México, para ver si así reaccionan un poquito. Esta gente sabe lo que está provocando, lo sabe perfectamente bien. Saben las muertes que están causando y les importan, al parecer, al menos, un comino. O sea, yo no veo gran preocupación por parte ni de López Obrador ni de absolutamente nadie del gobierno con estos padres. Lo que veo es una campaña. Las declaraciones de López-Gatell, francamente, me parecieron indignas de un ser humano. Ya no digo de un funcionario federal, por favor, eso ya es otra cosa. Me parecen indignas de un ser humano el expresar esa clase de teoría conspiratoria golpista. O sea, los niños se están muriendo casi casi pues para ayudar a los golpistas de derecha contra el gobierno de López Obrador. Esto ya, es como dijiste al principio del programa, Pau, no tiene nombre. Entonces, no, más que decir que no estoy de acuerdo con Víctor, estoy de acuerdo en su diagnóstico, vamos a decirlo así. O sea, todos lo vivimos, todos lo sabemos, ¿no? No es que fuera la maravilla el Seguro Social, el ISSSTE y todo esto, el Seguro Popular, pero al lado de lo que ahora han hecho, de lo que estamos sufriendo, bueno, yo no en lo personal, por supuesto, afortunadamente no es mi caso personal, pero lo que uno ve y que son casos reales y que no se pueden ocultar y que tratan de tirarlos bajo la alfombra como si fueran un montón de polvo, realmente no doy crédito de este gobierno, de sus funcionarios, de su actitud y de la campechanía con la que tratan a los mexicanos, sobre todo a los más pobres, aparte de todo, ¿no? Pues el rico, como sea, todavía tiene alguna alternativa por ahí. Pero no lo puedo creer. Si hay algo que no puedo yo dar crédito es la cuestión de la salud en México con este gobierno, entre muchas otras. Pero esa ya me rebasa. No puedo entender que tengamos un sociópata en la presidencia que sea totalmente indiferente, o al menos aparente, pues, dejen decirlo así, porque yo no sé si en las noches no puede dormir, o pero la apariencia que da el presidente y sus funcionarios, pero es un reflejo. López-Gatell es un reflejo de López Obrador. Simplemente dicen lo que sabe él, que quiere él que escuchar, y lo que le han oído decir, o la cantaleta que le han presentado, pero yo no puedo dar crédito a un presidente de un país indiferente ante el dolor humano y no muestra el menor problema. Ya prometió, volvió a prometer, volvió a decir que muy pronto y pronto va a haber y pronto, ay, es que es muy difícil, es que no está tan fácil. Pues no, efectivamente no es fácil, no es nada sencilla. La política pública no es fácil y creer que lo es gravísimo error. Pero ya que viste que estás causando daño, un gravísimo daño, que estás matando gente literalmente, como si tiraras tú mismo del gatillo, pues trata de hacer algo en respuesta. Pero no, se amacha y, por ejemplo, Pisa sigue inhabilitado, por citar lo que Víctor decía. ¿Tiene razón o no? Pues no lo sé, pero yo de entrada, si es el laboratorio que es el que puede producir los oncológicos, llegaría a un trato con ellos. O sea, por citar uno de muchos ejemplos. O sea, aquí no es de que, bueno, pues vamos a ver cómo conseguimos los medicamentos en la India, ¿no? O en Japón, ¿no? O qué sé yo. Es realmente que la gente se está muriendo. Y ahí el precio monopólico, francamente, me importa tres cominos. O sea, realmente, en ese sentido, si tengo que pagar más como gobierno de la República porque un niño no se muera, se paga más. O sea, no podemos salir con es que está medio cara la medicina con el laboratorio tal. Pues sí, para eso son los recursos del Estado, para la educación, para la salud y para la seguridad. Y no es para el petróleo ni para refinarlo. Ya sé que me desvío a veces en otros temas, pero es que es eso, los recursos de la nación enfocados en el lugar equivocado. Y el lugar correcto se llama, entre otros, se llama medicamentos y no está en el día de hoy.
Oye, Víctor, y en ese sentido, ahorita que justo apuntaba Sergio este tema de pues traerlos de la India, incluso se hablaba que de Japón se estaban fabricando algunos, ¿está fallando, digamos, la solución? ¿Está siendo lenta? Porque en realidad el presidente prometía incluso una llegada ya a partir de este fin de semana pasado, cosa que no sucedió y pues de alguna forma estamos hablando de vidas y que no podemos, digamos, perder tiempo. Entonces, ¿qué tanto se podrá esperar en ese aspecto el que empresas extranjeras puedan cubrir esta demanda y en el tiempo necesario?
Yo creo que también hay que contextualizar, digo, así como la frase de López-Gatell, que creo que fue totalmente, quizás sí, a lo mejor no afortunada en cierto sentido, pero fue descontextualizada, ¿no? O sea, él precisamente estaba hablando, pues, acerca de este poder monopólico y oligopólico que han ejercido estas empresas, bueno, y la extracción de rentas y, pues, sus vínculos con el sector público. Y eso trató toda la entrevista, ¿no? No solamente del tema si era un complot o no era un complot. Vamos, o sea, la explicación que dio fue en ese sentido y creo que fue sacada de contexto, pues, por el memero este del la derecha, ¿no? Van Pipe, y luego ya viendo hasta gente de The Economist utilizar su declaración en vez de acudir a las fuentes originales. Pero bueno, ese ya es un tema de falta de ética, ¿no? Al igual que utilizar una causa como esta, pues para defender unos intereses privados más que cualquier otra cosa, ¿no? Digo, si bien la causa evidentemente es legítima y estamos hablando de muertes, que digo, no solamente comenzaron este sexenio, digo, no sé si se acuerdan ustedes que había como unas alcancías, ¿no? Cuando uno iba a los restaurantes de La Manc, vamos, esta situación de desabasto no es solamente de este sexenio, sí puede haber efectivamente un problema de implementación. Si no recuerdo mal, de hecho se han comprado medicamentos en Francia recientemente, ahí hubo también un problema de la distribución, creo que más que el problema de adquirirlos en el mercado internacional, más bien parece que ha sido un problema de logística. Y pues ahí tenemos también, hablando de eso, pues el contexto, ¿no? A nivel internacional, donde probablemente haya una situación de desabasto, pues no solamente de vacunas para el COVID, sino en general de medicamentos. Hemos visto que la capacidad instalada que existe a nivel internacional, pues no ha sido suficiente, ya no se diga para las vacunas de COVID, sino en general para todos los tipos de medicamentos, y probablemente haya habido algún tipo de reconversión. Creo que sí, el problema va más, no tanto por un tema de que no se puedan licitar, ¿no? O comprar a nivel internacional, sino pues más bien también la distribución aquí a nivel internacional, a nivel nacional, que tiene que ver también con el desmantelamiento deliberado de las funciones, ¿no? Anteriormente, hasta antes de que entrara o que se implantara el modelo neoliberal en México, pues las empresas del Estado y las instituciones como el IMSS, el ISSSTE, etcétera, pues tenían estas redes de logística, dependían sí en parte también del sector privado, pero pues ahora se les delegó todo, ¿no? O sea, es la misma razón por la cual México, pues, perdimos esa capacidad de producir vacunas, pues de refinar petróleo, cosas que antes, hasta antes de los años 70 y de los años 80, México era un ejemplo en ese aspecto, ¿no? De la producción tanto de vacunas como de medicamentos, y pues todo eso, justamente, ¿no? Por esto de decir, pues mejor que lo haga el mercado, pues sí, ojalá hubiera sido a lo mejor comprarlos precisamente en países que tienen una gran capacidad de producción como la India, pero ¿qué es lo que hicimos? Pues se lo trasladamos, como se hizo con todas las empresas paraestatales, a rentistas mexicanos, ¿no? Así como se hizo pues con varias empresas productivas del Estado, ¿no? La televisión, a Salinas Pliego, ese tipo de gente. Es un capitalismo de cuates, Sergio. Pues es,
Estamos hablando que Echeverría y López Portillo, resulta ahora que era un Estado eficiente.
No, viene desde los años 50, Sergio. O sea, por favor, el primer Ruiz Cortines, hizo en México, ¿no?
Ruiz Cortines, Miguel Alemán, López Mateos, Díaz Ordaz. Va, por favor. Vivimos tú y yo esta época, yo soy un poquito más grande que tú, Vic. O sea, igual hay eso.
Ahora sí que no me merecerías.
No, hombre, oye, Víctor, el Estado es ineficiente. O sea, podemos un día hacer, mira, un día que queremos hacer debate ideológico, que nos está gustando mucho a ti, Jan, y creo que Paul entra también encantada, ¿no? Pero sabemos lo que era el Estado mexicano, lo que es el Estado mexicano, en cualquier actividad que se haya metido, como esas paraestatales. No podemos glorificarlas. Eran un desastre de corrupción y de ineficiencia y de pérdidas financieras. O sea,
¿y a quiénes se las metieron, Sergio?
Pues a sus padres. Quien fuese. No. Te digo lo que dijo Pedro Aspe cuando le preguntaron, oiga, ¿y cuánto espera usted por las siderúrgicas en este caso, ¿no? Que va a vender el Estado mexicano. Y contestó, mire, mientras yo ya no pierda 200 millones de dólares al año, a quien sea. O sea, realmente es el decir, dejemos de perder dinero a carretadas. Mira, y si todavía, de veras, me dijeras, estamos perdiendo dinero haciendo vacunas, de veras, ahí quizá tenga hasta mi aplauso. Pero perder dinero por producir acero, productos refinados de petróleo o bicicletas, si nos acordamos de la fábrica de Bimex, que había, o sea, México tenía hasta un cabaret, el gobierno federal, que perdía dinero, dicho sea de paso, que era el Focolare. Entonces, es algo increíble el Estado mexicano. Estamos muy mal diseñados. No somos Noruega, no tenemos estatal, no tenemos estructura de una empresa paraestatal que siempre debe de buscar ganancia. Nunca es tener pérdidas, porque sí. Pero bueno, hay ciertas actividades que quizá puedas justificar. Y yo te reitero, educación, la educación pública, la salud. Pero no, por favor, no glorifiquemos que teníamos un Estado con quien fuese, el presidente que te diga, el gobierno que sea.
Creo que ahí estamos perdiendo un poquito a Sergio. Sergio, creo que estamos ahí distorsionando un poco un poco la señal, pero bueno, me sirve un poco para cortar el punto porque se nos acaba el tiempo. Y creo que me quedo con dos puntos que me parecen importantes. Uno, aquí es definitivo que el tema de las vidas para todos es lo primordial. En eso me parece que no tenemos un punto de discusión y pues que sin duda se tiene que resolver el problema de la forma que sea. Y el otro punto que creo que me parece interesante es de ya más sobre el contenido que llevamos a ustedes cada semana, pues creo que estaría muy bien ver esta parte de hasta dónde el Estado y hasta dónde habría esta parte a los privados cuando se trata de servicios tan fundamentales como es el de la salud. Nos tenemos que despedir de este episodio. Les doy las gracias, Víctor Aramburu y Sergio Negrete. Gracias, Víctor.
Gracias, Pau. Gracias, Sergio. Y gracias a quienes nos escuchan y también a la producción del programa.
Gracias, gracias, Sergio.
Gracias. Espero no haberme perdido mucho. Qué horror, esto es tan espantoso que uno está hablando disque normal, bueno, normal, ¿no? Y sin enterarse que está fatal, llegando fatal a los escuchas. Espero que no haya sido muy grave.
De repente la tecnología nos hace estas jugadas, pero bueno, al final nuestro equipo de producción hará maravillas con esta situación. Así lo esperamos como cada semana. Gracias a todos ustedes que nos estuvieron escuchando. Y mi nombre es Paulina Contreras, esto fue Cuentas Claras. Les recuerdo que pueden escucharnos en todas las plataformas digitales. Nos escuchamos la próxima semana.